Placer de estar en comunicación con Gustavo Marangoni, politólogo, para desentrañar qué es lo que está sucediendo por este tiempo en la Argentina. ¿Cómo estás, Gustavo? Tanto tiempo, un gusto.
Sí, Cristina, buen día, gracias por llamar.
¿Cuál es el análisis, la situación? Porque, bueno, hay como dos perspectivas o dos percepciones, para ser más claro. Una, en las provincias donde empieza la danza de las candidaturas con este adelantamiento en la mayoría de las jurisdicciones provinciales, de las elecciones provinciales, valga la redundancia. Y por otro lado, lo que va a suceder a nivel nacional también en el 2023. A ejemplo más claro, el 15 del mes que viene empiezan ya los vencimientos en el cronograma electoral de Tucumán, porque las elecciones van a ser el 14 de mayo. ¿Hay como dos ritmos diferentes o vos ves que está unificada esta sensación de cómo tejer y cómo plantear la danza de las candidaturas?
Todo es parte de la misma pintura política, ¿no? Es todo un dato que las provincias, en su gran mayoría, planteen sus elecciones separadas de la nacional. No sabes muy bien que si un gobierno nacional está sólido, fuerte, en ascenso, todos se cuelgan del pantalón o de la pollera del que gobierna a nivel nacional, todos quieren salir en la foto. Ahora, cuando van organizando sus propias elecciones separadas y dicen que hay que privilegiar lo local, que es distinto de lo nacional, se marca una debilidad en el orden del poder federal. Entonces me parece que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, además con el regreso a sus territorios de intendentes o de gobernadores, en el caso de algunos ya materializados, en el caso de otros, como por ejemplo Mansur, que ya previsto para el inicio del año que viene, ponerse en la campaña de Tucumán, también señala que prefieren dar la batalla en los lugares donde ven las posibilidades de ganar y a lo mejor no permanecer en un gobierno que de alguna manera ya está en trabajando más en su marketing de despedida, ¿no? Después veremos qué es lo que sucede con el Frente de Todos, si persevera, si continúa, si las posibilidades de Alberto Fernández, la PAS o lo que fuere. Pero en lo que refiere al gobierno en sí, a esta experiencia, bueno, todo indica que asume el 2023 o comienza el 2023 con un escenario de una cancha muy inclinada desfavorablemente, merced a la inflación, al impacto en el nivel de actividad, a los temas de vencimiento de deuda interna, así que cada uno piensa en el pago chico y esto me parece que es todo un elemento que de alguna manera confirma que en este ajedrez político que ha construido el oficialismo tenés un rey rodeado de peones que queda, una reina de alfiles y una torre que sería el ministro de Economía, digamos, desplazándose de izquierda a derecha, adelante o atrás del tablero para tratar de llegar en las mejores condiciones posibles que la economía permita.
En esta sensación, digamos, de proyección hacia adelante hay algunas especulaciones y también, como decías vos, no es solamente las provincias por ahí que se despegan con el cronograma electoral, que es una cuestión fáctica. También hay como una sensación de algunos sectores como, bueno, Alberto, que termine el mandato como pueda. Y dentro, y lo peor es que dentro de su fuerza política, digamos, más allá de las disonancias o de las diferentes estructuras que la componen, es como una sensación de, bueno, que vea cómo termine. Las expresiones de muchos sectores de la Cámpora, hasta del propio Máximo Kirchner, quedaron en evidencia en la última semana, ¿no?
Mira, Máximo Kirchner fue muy asertivo en sus declaraciones, pero dijo algo en lo que yo creo que se puede coincidir bastante. Él dijo, es extraño que un presidente en ejercicio vaya a una PASO a competir, refiriéndose a competir fronteras adentro, ¿no?, con gente del propio espacio. Y es cierto, es extraño porque nunca sucedió. Las PASO rigen desde el 2011, Cristina en ese momento fue la candidata única del Frente para la Victoria, como se llamaba en ese momento. Después el otro que era presidente era Mauricio Macri, y en 2019 también fue a la PASO solo, digamos, del Fondo por el Cambio. Entonces que Alberto Fernández acepte con naturalidad que va a haber otros u otras candidatas que le van a disputar la fórmula en el 2023, bueno, es atípico y es más una muestra obviamente de debilidad, de fortaleza en el caso de que tal cosa se materialice, porque como bien sabemos, ayer de la noche un grupo de diputados provinciales, pero satelitales al oficialismo, presentaron un proyecto para eliminar las pasos, con lo cual el tema parece no tener todavía la última palabra, pero lo cierto respecto del presidente es que esta semana tuvo mensajes muy claros del kirchnerismo, y no solo en la boca de Máximo, el hijo de la vicepresidenta, sino también de una referente importante, la jefa del bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, que expresó que para la sociedad ya era un tema terminado la candidatura de Alberto Fernández, terminado en el sentido de que que ya había dicho basta, digamos. Y creo que son ese tipo de mensajeros que siempre hablan en nombre de otros, ¿no? Sumado a que la propia vicepresidenta en el día de ayer saca nuevamente una declaración vía Twitter diferenciándose, hablando del gobierno con ajenidad, digamos, ¿no? Habla del gobierno como si no fuese su gobierno, critica una medida del gobierno, ya no hay ni siquiera el esfuerzo de hablar de nuestro gobierno o algo por el estilo, con lo cual la frialdad que siempre trasciende vía el trabajo que hacen ustedes los periodistas existente entre el presidente y la vicepresidenta, se confirman los hechos.
Ahora, es casi, si habría que ponerle un adjetivo y por ahí suene fuerte, es bestial la interna, ¿no? Mirá que uno tiene años en esto, hay algunas formas que por ahí se cuidan, pero es tan bestial que es tan imprevista y que tenés que estar atento las 24 horas porque no sabes de dónde puede venir, el mensaje, el Twitter, la declaración en contra del presidente. Cuando uno creía que mínimamente se podía tomar como un logro esta aprobación del presupuesto, a sabiendas de que el año pasado ni lo aprobaron, hasta buscan magullar entre ellos mismos lo que podrían ser pequeños logros, ¿no?
¿Te acordás? Ese es un viejazo chino de Antón Pirulero, cada cual atiende su juego.
Lo utilizo mucho.
Yo creo que, bueno, te dejo la tarea a vos que le expliques a las nuevas generaciones. Es que el castito era así, Antón Pirulero, cada cual atiende su juego y el que no una prenda tendrá, terminaba. Exactamente. Pero, digo, ¿qué quiero señalar con esto, chino? El presidente está en su juego con un gabinete de menos peso específico, pero que de alguna manera al designarlos él, digamos, se siente más cómodo. Lo cual también es funcional para Sergio Massa, porque yo te diría que un ministro que tiene que hacer un ajuste en partidas presupuestarias es mejor que tenga como interlocutores a ministros que no tienen peso propio que a ministros que son respaldados por provincias o municipios, porque es más difícil que tomar a Ferraresi, a un Zabaleta o a un Mansur y decirle, mirá, tengo que recortar acá o allá. Ahora, hacerlo con otras personas que pueden tener sus méritos individuales, pero que son finalmente individuos a tiro de decreto, sin grandes respaldos en votos, es una tarea más sencilla. Y Cristina y Máximo se preocupan muy bien de fidelizar su núcleo propio, por lo tanto, son vidas paralelas, ¿no? Y las paralelas no se juntan, por eso son paralelas, digamos. Entonces, creo que estamos frente a las últimas consecuencias de algo que en última instancia, como diría la teología cristiana, responde al pecado original. Y el pecado original es que este artefacto llamado frente de todos fue hecho solo para funcionar en modo electoral. En modo gobierno no, es como los celulares, ¿viste? En modo datos móviles o wifi funcionan, en modo avión no. Sí. Bueno, con el frente de todos pasa algo similar. En modo gobierno no funciona, en modo electoral había funcionado en el año 2019.
La última y tiene que ver con una visión hacia futuro. Algunos se plantean un escenario de división ante lo que la mayoría de los dirigentes pone como una derrota del actual oficialismo con vista al 2023. Por eso también el repliegue, la anticipación de las elecciones en algunas provincias. Hay un escenario planteado de que, por un lado, todavía el propio oficialismo, si quieren, el justicialismo, o como quieran llamarlo, con lo que le queda a Alberto, y por otro lado, el propio partido que tiene Cristina, que ya lo utilizó en un momento, que conforma también el núcleo duro del kirchnerismo. ¿Este escenario es posible, Gustavo?
Sí, no es pensable, Chino. Digo, como decimos siempre, nosotros no estamos para jugar a adivinar el futuro, pero no, analizar escenarios posibles o probables. Yo creo que es un escenario posible o probable. La fragmentación no solo en el campo del oficialismo, sino también en el sector de la oposición, que por supuesto daría para otro programa, pero que también tiene sus cuitas y sus diferencias. La Argentina y lo que nosotros llamamos coaliciones terminan demostrando en los hechos que son más rejuntes que coaliciones y que tienen que hacer más esfuerzos para que no se noten las diferencias que tienen entre ellos que la diferencia que tienen con la oposición. Entonces, creo que lo que habrá que evaluar y ponderar en el 2023 por parte de la ciudadanía es si lo que se va a elegir está preparado no solamente para el modo campaña, sino para el modo gobierno.
Y viene a la memoria la atomización de cuando salió electo Néstor, ¿no? Que ganó Menem, no en la primera vuelta, digamos, sacó más votos, más porcentaje de votos, pero se bajó en la segunda vuelta. ¿Ese escenario de atomización puede ser una de las alternativas?
Sí, ¿por qué no? Porque, digo, este proceso que comenzó en el 2003, que cumple 20 años el año que viene, me parece que está dando muestras de fatiga, ¿no? Como mínimo de fatiga, sumado a una situación económica que es bien desafiante y puesta en el contexto internacional donde la política sufre en todos lados y donde los oficialismos en general pierden, bueno, entonces, ¿cómo descartarlo? Yo no lo descartaría.
Mi estimado, que tengas buen día. Abrazo grande, cuídate mucho.
Gracias, Chino, querido.